Todos queremos que nuestros hijos y nuestras hijas lleguen a ser autónomos y con iniciativa, que sepan tolerar la frustración y los errores, que sepan resolver problemas por ellos mismos y negociar con otros soluciones que afecten a sus vidas o a sus trabajos, que sean capaces de enfrentarse a sus miedos, trabajar en equipo, compartir, cuidarse y cuidar al otro, que sean tolerantes, asertivos, flexibles, comunicativos y empáticos. Pero esto ya saben que no se hace de un día para otro, ni además tampoco se nace aprendido. Tenemos que saber cómo ayudar a nuestras hijas, cómo ayudar a nuestros hijos a conseguirlo. Tenemos que aprender cómo hacerlo. Such a mysterious way in the course of lifetime run. Y esto es lo que ha hecho Teresa Rosillo, psicóloga, psicoterapeuta y formadora, que es la mujer que nos acompaña esta noche en Ellas Pueden, con el libro que tengo aquí encima de la mesa, que tengo entre mis manos. Padres saludables, aprendiendo con nuestros hijos, editado por Pirámide. Buenas noches, Teresa Rosillo.
Buenas noches, Marta.
Bueno, ¿qué tenemos en este libro? Esto es, yo lo he estado leyendo este fin de semana.
Sí.
Y es un libro que, desde luego, es un imprescindible para padres y madres, no solamente para saber educar, sino para educarnos a nosotros mismos en el contacto y en la relación con nuestros hijos y con nuestras hijas.
Pues sí, eso me parece a mí. O sea, es imprescindible que sepamos, que tengamos una guía, y yo creo que es lo que faltaba un poco en la literatura, y por eso me decidí a hacer este libro, a escribir este libro sobre cómo podemos hacer los padres y qué trucos, qué herramientas tenemos para poder ayudar a nuestros hijos para desarrollar competencias que son imprescindibles para la vida diaria y que son imprescindibles para vivir en sociedad y en familia.
¿Y está escrito desde el punto de vista de madre o desde el punto de vista de psicóloga o una combinación de ambos?
Pues una combinación. Yo soy madre de tres hijos y la experiencia es un grado, claro. En el día a día yo he puesto en práctica estos trucos que yo doy a los padres, y además también cada día como psicóloga veo a padres, y veo a padres en escuelas, en colegios y en la consulta, que me trasladan sus necesidades y que me piden que les dé recetas para cómo tener que hacer para educar. Y esto, bueno, pues al final me decidí a recoger todas esas cosas que yo les decía diariamente y que yo también estoy practicando diariamente con mis hijos, y me decidí a recogerlos en el libro.
Pero no se puede educar a los hijos y a las hijas sin estar uno previamente educado en la convivencia, educado para vivir en sociedad, para vivir en familia.
Claro.
Es el punto de partida, ¿no? O sea, estar nosotros mismos primero preparados.
Por supuesto, Marta, por eso yo este libro lo dedico más a los padres, a los cuidadores, a los que se ocupan de los niños, porque son ellos los que les van a dotar de las herramientas necesarias y de las capacidades necesarias y las competencias para poder desarrollar, para poder estar en sociedad y para poder convivir con los demás, ¿no? Que al final es lo difícil, el poder convivir y en la tolerancia, en el respeto, que hoy en día, pues por desgracia, está cada vez más en desuso.
En el libro tenemos 20 competencias necesarias que se van desgranando capítulo a capítulo. Por empezar por algún punto, y empezar por orden además, a mí el primer punto es el de tolerar los errores y aprender de ellos. Eso es muy difícil, no solo en padres, en adultos, padres y madres, sino también en niños, porque es que es muy difícil enseñar a un niño a tolerar el error cuando los padres, pues muchas veces, pues
no.
Andamos flojos.
Sí, andamos flojos de eso. Eso primero es uno de los puntos que pongo ahí en el libro, que es precisamente que seamos nosotros los primeros que asumamos nuestros errores delante de nuestros hijos, que esto normalmente no lo hacemos. Siempre aparecemos como perfectos, como que no cometemos ningún error, como que no nos equivocamos. Los padres también tienen que pedir perdón y tienen que pedir a los niños disculpas si algo han hecho mal, y tienen que decirles por qué lo han hecho mal, porque también los padres nos equivocamos. Y los padres tenemos también que perder el miedo a equivocarnos, porque educar es equivocarse. constantemente, no podemos hacer, no hay padres perfectos, siempre nos vamos a equivocar, y el ser reflexivos sobre nuestras equivocaciones, sobre nuestros errores, nos va a hacer que en el futuro vayamos adaptando y vayamos no equivocándonos, no cometiendo los mismos errores, ¿no? Otra cosa importante también en cuanto a esto es que dejemos que los niños cometan sus errores, que no les sobreprotejamos, que no estemos encima de ellos constantemente, que les dejemos elegir. Los padres esto no lo hacen porque piensan que cometer un error es algo nefasto y se adelantan y deciden por el niño. Desde pequeños tenemos que empezar a dejar elegir a los niños, además en cosas que son muy insignificantes, que a lo mejor te puede parecer que es una tontería, pero en elegir un helado, por ejemplo, pues los padres tendemos a decirle al niño, no elige este, que es el que más te gusta, no elijas este otro, que este no te gusta, pues déjale que elija el que quiera, que se equivoque, que vea que no le gusta, y así ya aprende para la siguiente vez. O sea, que es importante que nosotros dejemos elegir a los niños y que se den cuenta de que pueden cometer errores y que eso no es malo. Que no pasa nada.
Sí, hay un capítulo entero también dedicado a eso, a la iniciativa, ¿no? A enseñar a los niños que tomen la iniciativa. Y hay que decir que este libro no es un libro puramente teórico, porque cada uno de estos puntos, de las 20 competencias necesarias que se van desgranando a través de cada uno de los capítulos, va acompañado de un caso práctico, para que lo tengamos absolutamente claro, como en el caso de la iniciativa con el caso Matilda, ¿no?
Sí, además que es un caso práctico que es real, que yo le he cambiado los nombres, le he cambiado casi siempre las edades, los nombres y el sexo muchas veces, para que no sea reconocible, pero sí que son casos reales que yo tengo diariamente.
Que están testados claramente y que los has visto.
Que los he visto
y que he visto el progreso.
He visto el progreso y he visto los resultados. Y sí que es verdad que en cuanto a la iniciativa, nosotros, los padres en general, también nos pasa lo mismo, que no dejamos que los niños la tengan y que si la tienen y que si tienen iniciativa, pues le recriminamos porque se han equivocado e intentamos guiarles demasiado. Estamos creando unos niños demasiado dependientes. Esto va unido con tolerar los errores y va unido también a la autonomía. Estamos creando unos niños que son muy dependientes del adulto, que al final, dependientes del adulto y luego se van haciendo dependientes de los iguales, dependientes del grupo, dependientes de la opinión de los demás. Entonces, al final, creamos una sociedad en la que la autonomía y la iniciativa no se potencia. Entonces, es muy importante que los padres dejen que los niños tengan esa iniciativa y le pregunten en una situación, por ejemplo, de crisis, que es una situación de crisis diaria, que a lo mejor es un problema pequeño, pero que le pregunte tú qué harías, qué es lo que harías en esta ocasión, cómo lo resolverías, qué se te ocurre, y si dicen alguna cosa que no sea apropiada, cómo alabarle porque por tener esa iniciativa, guiarle un poco en bueno, pues a lo mejor sería mejor esto o esto otro, pero siempre desde la alabanza de que tengan esa iniciativa, ¿no?
Sí, de que no sean niños simbióticos para convertirse en adultos. Exacto. Simbióticos, que tengan siempre que tener un adulto al lado, o cuando son adultos, que no sean capaces de tomar decisiones por ellos mismos. Uh-huh. Bueno, hay que decir que este libro tiene algunas consideraciones antes de empezar, que es el preámbulo, en el que cuando Teresa Rosillo se refiere a padres, habla padres, madres, profesores, profesoras, todos aquellos adultos que están en contacto con el niño, porque no es específicamente un libro para la familia, sino que también puede ser un libro para la escuela, y para toda la tribu que educa,
sí,
¿no?
Sí, sí, o sea, para facilitar la lectura pongo la palabra padres, pero realmente es un libro en el que la palabra padres se refiere a las personas que están en contacto con el niño, las personas que cuidan al niño. Que en este caso puede ser profesores, como tú dices, pueden ser otras personas al cuidado del niño, pueden ser cuidadores, por ejemplo, personas que estén a cargo del niño, pueden ser abuelos, que hoy en día la figura del abuelo está en auge, para cuidar a los niños y bueno, pues también les puede ser útil.
Otra de las cosas de las que nos quejamos muchísimo los padres y las madres es que el niño no se comunica, que el niño no habla, que no te cuenta las cosas, pero claro, muchas veces es que nosotros tampoco hablamos, o sea, vivimos en una sociedad donde hay mucha tecnología y donde hay muchas pantallas y donde la conversación fluida en la familia es poca. Y otra de las cosas que podemos aprender en este libro es cómo fomentar la capacidad de comunicación, tanto de la familia como del propio niño, ¿no?
Sí, eso además es una pregunta común en los padres, sobre todo de padres de niños adolescentes, que no saben muy bien cómo hacer para que el niño se comunique con ellos. Esto tiene que ser desde muy temprano. O sea, no con esto no voy a decir que ya un adolescente que no hable no va a hablar, pero sí que hay que fomentarlo desde pequeños, que los niños cuenten las cosas. ¿Y de qué manera? Pues hablando mucho con ellos, contando nosotros nuestras cosas, porque decimos que ellos no cuentan, pero es que nosotros no contamos. No les contamos lo que hemos hecho en el día.
Los mandamos callar muchas veces cuando quieren conversar, ¿no?
Claro, a lo mejor ellos quieren opinar sobre lo que nosotros estamos haciendo. Y luego también es importantísimo el aprender a escuchar. Nosotros decimos que hablen, pero luego no escuchamos. Lo que hacemos es sermonear, interrogar, dar consejos. Es muy difícil salirse del papel de padre para escuchar. Hay que ponerse en el papel. Yo hay veces que a mí misma me cuesta. Intento ponerme con mis hijos, salirme del papel de padre y ponerme más en el papel de terapeuta, de decir, este niño me está contando un problema, voy a escucharle. Pero no voy a escucharle desde el punto de vista de padre, le voy a escuchar como le escucharía a un amigo, a ver qué es lo que me cuenta, para que el niño se desahogue. Simplemente para que exprese lo que tiene dentro. Y no ponerte en el papel de padre para sermonear, para dar consejos, tal, porque eso lo que hace muchas veces es frenar que el niño cuente.
Sí, es muy importante que el niño y la niña cuenten todo lo que le pasa, lo bueno y lo malo, porque si cuentan lo bueno también serán capaces de contar lo malo, que comuniquen con naturalidad con los padres y que nosotros, pues bueno, también estemos con otra actitud, ¿no? La de cállate o estamos viendo una película, lo típico.
Luego también favorecer los momentos que son pocos, los momentos que estamos en familia, que no se ponga, por ejemplo, la tele mientras está comiendo.
Sí,
o sea,
bueno,
ese tipo de cosas.
Es importante y que, bueno, que no hace falta ver la televisión todas las noches. Se puede no ver la televisión y se puede conversar, se puede dedicar media hora, una hora. Bueno, pues ahora toca hablar, como decía un amigo mío, a sus hijos. Y decían, bueno, ¿de qué hablamos? No lo sé, pero toca hablar. Es el momento de conversar. Teresa, otra cosa importante que en este programa nos preocupa mucho, educar en igualdad. Educar en igualdad a los niños y a las niñas, que realmente, bueno, pues la familia es el primer punto donde a veces se generan los primeros estereotipos de género y se marcan, ¿no? ¿Cómo hacemos para educar en igualdad? ¿Qué es lo que tenemos que...?
Yo en el libro no lo pongo así como un capítulo único de hablando de igualdad, pero sí que lo hago refiriéndome, por ejemplo, a la flexibilidad que debe haber y a la adaptabilidad que tiene que tener el niño. Y esto hago referencia a los roles que tienen los padres. Las funciones que tienen los padres deben de ser intercambiables. No puede ser que uno tenga una función y el otro la otra función. Esto es imprescindible a la hora de la igualdad, porque no puede ser que la madre siga siendo la cuidadora solamente, ¿no? Y que tenga solo los cuidados de acostar al niño, alimentarle, preocuparse de los estudios, que sea solamente de la mujer y en cambio el hombre sea el que juega con el niño o el que esté un rato o que esté para regañar, ¿no? Debe ser desde el principio, debe ser algo que se intercambien las funciones, aparte para el apego, que es algo muy importante. Las mujeres tenemos a los niños dentro, hemos tenido a los niños dentro de la tripa 9 meses y el apego y el vínculo que se genera ya lo tenemos ahí, es más fácil, pero los padres muchas veces no generan ese vínculo con tanta facilidad porque no tienen estos cuidados. Es importante, aparte por la igualdad, por el apego también, que se genere este papel del padre cuidador y que se intercambien las funciones, que los padres y los hijos vayan viendo que una función no es específica de un género, ¿no? Que no es la madre la que tiene que hacer la comida y que no es la que tiene que poner el baño, sino que puede ser
intercambiable.
Sí. Esto es imprescindible.
Eso se ve mucho cuando le pides a un niño que dibuje a su padre y a su madre haciendo cosas. Le dices, pues vamos a dibujar cómo es tu padre y cómo es tu madre, ¿no? Y bueno, pues muchos niños dibujan a su madre en la cocina o empujando un carrito de bebé y al padre pues limpiando el jardín. Y eso es lo que hay que evitar, ¿no? Es lo que tú recomiendas. Uh-huh. Y también, bueno, la relación entre los hermanos yo creo que es importante, ¿no? O sea, que no sean distingos, ¿no? Entre hermanos y hermanas.
Que no haya distinciones, claro.
Y que todos tengan un papel, ¿no?, dentro de la familia. Y con eso enlazo con el capítulo 15, que me ha interesado muchísimo. Hablamos continuamente de educar en valores, pero aquí en el capítulo 15, dedicado a saber respetar y tolerar al otro, creo que es muy importante, porque creo que es algo que estamos desatendiendo mucho, la educación de nuestros hijos, porque nosotros mismos hemos perdido muchas veces esa capacidad de respeto, ¿no?, del otro, ¿no?
Sí, totalmente. Eso, desde luego, tiene que venir desde casa, tiene que venir desde el respeto. El no llamar a... Que desde los padres no se llame a la gente etiquetándola, pues este es el gordo, este es el flaco, el calvo, sino que hablemos con respeto de los demás en casa, que eso lo vean los niños. Se está perdiendo muchísimo el respeto por los demás y se está ganando el que a lo mejor es el más guay. Es más guay si uno se mete con otro, es más guay si no se respeta, es más listo el que se salta las normas. Entonces, todo esto es importante que nosotros veamos que desde casa se tiene que respetar al otro, porque el niño es lo que va a ver y el modelo que tiene en casa es lo que va a repetir. Y entonces se está reforzando y muchas veces los padres refuerzan más el que el niño sea irrespetuoso. Es muy importante esto, con que se empiece también por el respeto que se tiene en casa a los propios padres. Esto es muy importante. Yo estoy viendo desde muy pequeños, desde las guarderías, estoy viendo a niños que no respetan nada a los padres. No tienen, y los padres acaban teniendo miedo. Es impresionante la cantidad de padres que me consultan porque los hijos les pegan, pero con 2 años. Les pegan y no saben qué hacer, no tienen ningún respeto. No respetan los tiempos de los padres, no respetan los espacios de los padres. Hay que enseñar a los padres a que le puedan decir al niño, ahora no, ahora estoy hablando por teléfono, ahora te esperas. Este es mi cuarto de baño, estoy en el cuarto de baño, ahora mismo no entres. Entonces enséñale a que respete tu turno, respete tu espacio, respete lo que tú estás haciendo y que no te interrumpa, no se meta en lo que tú estás haciendo. Lo primero que hay que enseñar al niño para que respete al otro es que tenga respeto en casa. Y lo que estoy viendo desde muy temprana edad es niños que no tienen ningún respeto, incluso por sus padres, nada. Y también por las cosas de casa. No respetan cuidar las cosas.
Sí, no cuidan las cosas, no cuidan el entorno. Y eso hay que, claro. Bueno, eso hay que enseñarlo en casa. Y desde luego es importante enseñar el respeto de padres a hijos. Y sobre todo, que es el más carente ahora mismo de hijos a padres.
Has dicho una cosa también importante, que es que los padres respeten a los niños. También en adolescentes se ve mucho el que los padres no respetan tampoco la intimidad de los niños y en la adolescencia se necesita también ese espacio de intimidad, ¿no? Y los padres a veces no lo respetan tampoco.
Quizá la adolescencia es cuando más se necesita y además hay que enseñarles a tener sus espacios privados y bueno, eso no significa que no cuides de tu hijo y estés pendiente de lo que hace, lo que está haciendo, porque para eso es el padre y la madre, eres el responsable. Vamos a acabar con el punto 19 del libro, que es muy interesante, y es el de enfrentarse a los miedos, porque una de las cosas que peor maneja un niño y una niña es cuando encuentra un punto, algo que le produce miedo. A veces es irreal, es un miedo irreal, pero otras veces es real y no sabe cómo enfrentarse a ello, y a veces sufren y además pueden sufrir daños, como en el caso de acoso o todo este tipo de cosas, ¿no? Enfrentar esos miedos y saber comunicarlos y sacarlos adelante, ¿no?
Uh-huh. Aquí podríamos distinguir entre lo que son los miedos evolutivos, que lo vemos en el libro también, que son miedos normales que aparecen en diferentes etapas del desarrollo del niño y que implican un salto cognitivo en el niño cuando el niño se va cumpliendo hitos en su desarrollo cognitivo, va teniendo ciertos miedos porque va siendo más consciente de muchas cosas. Y los miedos van cambiando según la edad. Y lo importante es que los padres vayan acompañando a los niños en estas etapas y vayan sabiendo, primero teniendo conocimiento de que son normales y son evolutivos y son normales, pero que vayan viendo cómo evolucionan y después ayudándoles a enfrentarse a esos miedos. Lo que no sirve de nada es que los padres fomenten la evitación, fomenten el evitar ese tipo de miedos.
Los padres hipercuidadores, ¿no? O
sí.
sea, que están evitándole cualquier tema al niño para que no sienta ese miedo, pero
ese
que
miedo.
Al final... probablemente lo sienta.
Bueno, a veces es por padres hipercuidadores o que tienen ellos mismos ese miedo, que tienen miedo y entonces lo transmiten al niño, y otras veces son padres que les es más fácil y les es más cómodo a veces no enfrentarse al miedo. O sea, el niño tiene miedo a los perros, por ejemplo, entonces aunque el padre no lo tenga y aunque no sea miedo, pues implica el que el padre se tiene que ocupar de que el niño no se enfrente con ese miedo. Y a veces es más fácil para los padres o más cómodo evitarlo y ya está. O que el niño tenga miedo a la oscuridad, bueno, pues le enciendo la luz y lo dejo ahí y ya está, y que duerma con luz. Entonces, hay que pensar en el futuro, en qué va a ser el niño de adulto, porque luego va a tener los miedos normales de los adultos también, que tenemos muchos. Entonces, eso si se va acrecentando y van siendo cada vez más los miedos, pues tenemos adultos miedosos, que son que difícilmente se van a enfrentar a cosas.
Sí.
Y no valientes, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que fomentar el que los niños vayan enfrentándose cada vez más a sus miedos dentro de un orden y dentro de que sea algo progresivo, que no sea tampoco una...
Claro, tampoco hay que enfrentarle de golpe
a
la realidad, que es tremendamente dura, ¿no? Pero sí que hay que poner interés, ¿no? En que bueno, el niño tiene una serie de miedos que algunos pues pueden ser reales y pueden ser, pues eso que te decía antes, pues eso, pues es bueno tener miedo, pero otros son absolutamente caprichosos o irreales o fomentados por su propia imaginación, que es muy grande la del niño, y hay que trabajar con eso. Una cosa más que ya acabamos, una cosa que sí me interesa mucho, el tema de hacer al niño autónomo, que también se trata en el libro, autonomía de los niños, niños no dependientes, niños que como decíamos antes, pueden tomar sus propias decisiones, aunque sean decisiones pequeñitas, que son capaces de elegir, que son más independientes y el tema de la hiperprotección, que lo hemos tocado un poquito por encima, que también se trata en el libro, ¿verdad?
Sí, que también. El tema de la autonomía es importante trabajarlo desde que el niño, casi yo diría que desde los 18 meses, ¿no? Desde que el niño es capaz de andar, prácticamente de los 12-18 meses, podemos empezar a enseñarle cosas al niño para que sea más autónomo. Muchas veces el enseñarle al niño y el fomentarle el que sea más autónomo, a los padres les da como un poco de pena porque el niño crece. Y eso parece a los padres que el niño se va separando de ellos. Pero nada más lejos de la realidad. O sea, el niño va creciendo, pero el niño sigue unido y el vínculo no desaparece y sigue ese apego importante. Y el niño lo agradecerá. Y la autoestima se verá reforzada. Es importante que nosotros en cada etapa seamos conscientes. Muchas veces los padres me preguntan porque no saben qué son capaces de hacer los niños en cada etapa. En el libro lo pone. Que en cada etapa, ¿qué podemos pedir a cada niño? ¿Qué le podemos pedir? ¿Le podemos pedir que ande ya? ¿Le podemos pedir que vaya solo a comprar? ¿Le podemos pedir? En cada una de las etapas le podemos empezar a pedir cosas y podemos fomentar diferentes cosas. Y hay que saber cuáles son esas cosas para poder fomentarlas.
Claro, y es mejor que además un niño pues lleve los zapatos mal abrochados una temporada, que no abrocharle los zapatos hasta los 6 años, como,
claro,
como he podido ver alguna vez en algún parque a un niño de 6 años atar los cordones, ¿no?
Claro, o sea que es muchísimo, como tú dices, Marta, muchísimas veces es más fácil para los padres hacerlo que enseñarle al niño que lo haga solo. Entonces, y mucho más cómodo. Entonces las madres y los padres muchas veces lo que hacen es decir, bueno, lo hago yo. Se lo hago yo y ya está. Y entonces así terminamos antes. Pero eso es un problema para el futuro. El niño tiene, aunque te cueste más y aunque tarde más tiempo en aprender, al final es mejor que lo haga él solo y que aprenda, pues, a abrocharse los cordones, a vestirse solo, a prepararse una comida más cuando sea un poquito más mayor, a hacer las cosas que luego van a necesitar de adulto.
En Ellas Pueden siempre nos preocupa mucho el tema de la educación de nuestros hijos y siempre hablamos, muchas veces hemos tratado este tema. En este caso, hoy con Teresa Rosillo, psicóloga, con este libro Padres Saludables, Aprendiendo con Nuestros Hijos, editado por Pirámide, un libro de muy recomendada lectura para padres y madres y para educadores, porque en él se explican muchas cosas. Verdaderamente es una guía, Teresa. Muchas gracias.
Gracias a ti, Marta.
Adiós.